Una producción de Noise y Apex Medical.
Ferulita para el alma.
¿Qué tal, amigos? Sean todos bienvenidos a un episodio más de Ferulita para el alma. Los saluda su servidor Jorge Cardoza. En esta ocasión tenemos nuevamente como invitado a mi hermano, el doctor Rubén Cardoza.
Un gusto, muchas gracias.
Y vamos a hablar, continuando con la serie de los episodios vocacionales, sobre las funciones del internista. Creo que de todas las especialidades, me parece la que el público en general tiene menos claro.
Exactamente, y de hecho, por eso era mi interés de estar aquí, para que ahora sí, de una vez por todas, me lo explicaran. Me encantaría saber qué hace un internista.
A mí siempre me ha gustado definir al internista como el pediatra del adulto.
El pediatra de la, los pediatras se molestan. Yo lo veo muy... Es correcto, ¿no? Pero sí, a los pediatras no le gusta, ¿no? Los niños no son...
No se tocan.
No son adultos en chiquito. Yo, pues, ¿qué son?
Pues sí, ¿no?
Bueno, el doctor Serna hablando en... Fue mi maestro en el del podcast de los cardiólogos, que decía que el internista es un océano de conocimiento de un centímetro de profundidad.
¡A la madre! ¡Es buenísima!
Es muy buena y, de hecho, pues es la definición que se me quedó. Es lo mejor que les puedo dar ahorita.
No, está bien interesante. Bueno...
No, la medicina interna está definida como... El médico internista es el médico que atiende las patologías del adulto, pero las patologías no quirúrgicas. Evidentemente atiende prevención, tratamiento y prevención secundaria, evitar que se vuelvan a presentar las enfermedades, siempre y cuando no sean enfermedades quirúrgicas. Sin embargo, pues esto pues se va a sobreponer a muchas de las especialidades, ramas de la medicina interna, y van a quedar más dudas que respuestas con esa definición. Por eso yo creo que a veces se define mejor con las cosas que no son que con las cosas que sí es la medicina interna. Es como la fibromialgia. Primero decimos... Todo lo que no es.
No es artritis.
Sí.
No es hernia de disco.
No es polimialgia reumática. Muy importante, no está inventando el paciente, que era lo que se creía antes. Y posteriormente al final es fibromialgia. ¿Y qué es la fibromialgia? Uy, es un montón de cosas. Pero para poder llegar a eso tuvimos que decir todo lo que no era. La medicina interna no debería ser así, pero la naturaleza de la especialidad así lo ha hecho. Y la naturaleza de especialidad no es porque así haya nacido, sino porque así evolucionó. Porque nace simplemente de la necesidad de hacer, de hecho, de empezar a dividir las especialidades, de quitar al médico como simplemente un cirujano, y el conocimiento empieza a ser tan profundo que tenemos esta definición inicialmente de patología interna, y el médico internista como el especialista en estas enfermedades que no se van a operar, que se van a curar desde adentro con medicamentos y con el conocimiento de ciencias, versus el que va a abrir, el que va a quitar cosas, el quirúrgico, el cirujano. Sin embargo, ¿por qué entonces? ¿Cuál es la evolución? Pues la evolución es hacia más tecnología, hacia más conocimiento técnico, hacia más especialización. Y en algunos lugares, por ejemplo, los italianos, los franceses, quieren hasta desaparecer la medicina interna, donde suena un absurdo cuando la mayoría de los países deberían, si no es así en todos, el 80% de su medicina ser de primer nivel. Y una medicina de primer nivel no es el cardiólogo, el reumatólogo, el nefrólogo, es un médico de cabecera. Y ahí vienen las diferencias, ¿no? Las particularidades. Bueno, ¿y qué diferencia hay con un médico general, con un médico familiar, con un médico, etcétera, ¿no? Entonces... ahí es donde viene lo interesante.
Creo que cabe hacer la aclaración de que cuando nos referimos a primer nivel, no nos referimos a cualitativamente la atención, ¿verdad? El nivel de atención. O sea, de primer nivel, el usuario promedio lo interpreta como que lo va excelente, ¿no? No, aquí hablamos de primer nivel, o sea...
El primer médico que van a ver.
El primer médico que vas a ver, exactamente. Y en lo clínico versus lo quirúrgico, las definiciones de primero, segundo y tercer nivel son... muy distintas, son salvajemente distintas, incluso dentro de las especialidades quirúrgicas. Pues obviamente, habemos quienes operamos hueso, que no tenemos la misma definición de una tensión de primero, segundo y tercer nivel que quien se ocupa de víscera o quien se ocupa de vaso sanguíneo. Entonces, por ejemplo, en medicina interna, ¿qué estaríamos hablando primero, segundo y tercer nivel?
Medicina interna no, nunca va a ser un tercer nivel. La medicina interna es la mamá de todas las subespecialidades clínicas. Es la mamá de la semiología. Es
la maestra de sexto, ¿no? Más bien.
¿Cómo? A ver.
Es la última maestra de la que te acuerdas.
Exacto.
Y la ves de viejita y la atiendes gratis con cariño, pero la viste así un chingo.
Sí, que en paz descanse nuestra maestra de sexo que compartimos. Entonces, la medicina interna no tiene tercer nivel. La medicina interna se puede comportar como primer nivel y como segundo nivel. Tercer nivel son las especialidades de rama, y ahí sí ya entra la cardiología, la oncología, la nefrología, la reumatología incluso. ¿Y cómo podemos diferenciar un internista de primero y segundo nivel? En Estados Unidos le dicen el generalista y el hospitalista. Entonces, básicamente, el generalista es el de consulta y el hospitalista pues el médico de hospital. Y ahí es donde entra una de las de los errores, ¿no? De la concepción que tiene la gente del médico internista, el médico que interna. Vamos a ver todas las cosas que no son el internista nuevamente. De hecho, me acaba de salir un recordatorio de un meme que había puesto, ¿no? El middleman.
Es un trabajo para el intermediario.
Sí, entonces el que te manda con el superhéroe más indicado, ¿no? Entonces el internista es el especialista que te dice con qué especialista tienes que ir. Bueno, error, ¿no? Un error crítico. Sin embargo, pues, por lo menos aquí en Hermosillo creo que se ha ganado a pulso eso. Porque conozco algunos médicos de institución que así son. Yo escuché un comentario, es que me llegó una paciente, yo atiendo en institución, solo atiendo mujeres, estoy en un hospital de ginecopediatría, y que me había dicho que en el hospital de enfrente su internista la batió porque le dijo, yo no atiendo diabetes.
¡Ah, cabrón!
Dije,
yo no atiendo diabetes.
Sí, entonces no puedo entender una enfermedad más definitiva del internista que la diabetes, ¿no? Bueno, nos lo ganamos, ¿no? No debería de ser, no lo es, pero hay, pues, ciertas manzanas podridas.
Vamos a recapitular tantito o regresarnos tantito. Platícanos dónde estudiaste, dónde hiciste la residencia.
Ok, ¿dónde estudié?
En la casa.
Creo que no, ni en la casa, ¿no? Pero soy egresado de la Universidad de Sonora, cuarta generación. Estudié mi especialidad en Ciudad Obregón, en el Centro Médico Nacional del Noroeste. Se oye muy interesante para una ciudad como Obregón, ¿no? Avalado por la Universidad Autónoma de Sinaloa, un poquito peor.
Sí, nuestro lema cuando yo estaba en la residencia es, ¿vienes de la UAS? ¡Qué lástima me das! Un saludo para todos nuestros escuchas en Sinaloa, los queremos un chingo, esto es pura cura. Sí.
Nos van a balasear.
No nos balaseen, no nos balaseen, por favor.
Estaba esperando que no me preguntaran, porque si era de repente vergüenza, ¿no? ¡De la UAS!
¡De la UAS!
Sí, pues. Pero bueno, decías en un podcast pasado, el que es perico donde quieres verde, ¿no? Vamos a aferrarnos a eso.
Así es.
Ahorita trabajo en el hospital de ginecopediatría del IMSS como parte de mi práctica institucional pública, y la medicina privada pues se da donde se pueda. Habitualmente trabajo en el CIMA, mi consultorio está aquí en el Centro Médico del Río.
¿Qué te hizo decidirte por medicina interna?
Así como lo que decías de cómo te decidiste tú por medicina en general, creo que lo mío también ya iba bien trazado, ¿no? Es la admiración de la figura paterna, y pues bueno, medicina estaba definido por el pedigrí, como dijiste, papá internista, es la admiración, es lo que quería ser uno, y realmente durante mi formación lo que me hizo más decantarme por medicina interna no fue el amor por medicina interna, sino la aversión absoluta por la pediatría y la ginecología. Y dije, ¿qué especialidad puede apartarse de esas dos? Medicina interna, genial. Medicina interna se queda.
¿Y cómo estuvo el proceso de selección cuando tú hiciste el examen? Aclaramos que esta pregunta se la hago a todos los invitados porque desafortunadamente es muy inconsistente el proceso de selección y varía también salvajemente año con año.
Sí, de hecho, creo que a mí, yo fui la segunda generación que hizo el examen nacional en línea, en computadora. Obviamente todavía había muchos problemas, pero pues era muchísimo más cómodo y muchísimo más rápido de lo que probablemente te tocó a ti. A mí me tocó un solo día con dos etapas de 4 horas. Eran alrededor de 4,000 aspirantes para medicina interna, pero siempre ha habido medicina interna siendo una especialidad troncal. Siempre ha tenido una cantidad de plazas extensa. Me parece que eran 700, 800 plazas para medicina interna. De 4,000, 5,000 aspirantes, pues había relativamente buenas posibilidades para quedar. Recuerdo, que creo que te debes acordar tú también, el día que nos dan los resultados y que dicen, sí quedaste, hicimos una videollamada a Nicaragua. Ajá. Y era una llamada por Skype, como habitualmente hacía mi papá con mis abuelos. Y la noticia era, ¿no? Rubén quedó en la especialidad. Y mi tata muy emocionado, obviamente. Deben de saber que mi abuelo es médico cirujano en Nicaragua. Que en paz descanse. Un grande, 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 uno de esos zapatos que no se pueden llenar. Simplemente ya no se pueden llenar. Ya no, no, no creo que exista posibilidad de crecer tanto.
No, porque es mucho más allá de la práctica médica. Las actividades extracurriculares estuvieron a niveles que nosotros no podemos soñar.
No, impresionante.
Jugó fútbol, soccer de manera profesional. Era fotógrafo de los que tenían un cuarto oscuro en su casa. Tenía una colección de revistas de National Geographic que abarcaba sin interrupción del 56 como al 2000, una cosa así que fue donada a bibliotecas. Una cosa, era impresionante.
Cuando cumplió 80 años, yo me acuerdo que me enseñó una foto. Nos encontramos, limpiaron un cuarto tipo ático para que pudiéramos dormir ahí y sacaron un montón de cochinero y salió una foto de cuarto de primaria de mi tata. Y me dijo los nombres de todos.
Era impresionante, de verdad.
Cumplió 80 años no y esa mames. Foto no existía, pues se la encontraron.
Nunca le gané jugando maratón.
Una persona impresionante. Pero bueno, lo gracioso de la historia es que pregunta, ¿y a qué especialidad? ¿A qué especialidad te inscribiste? ¿A qué especialidad vas a hacer? Y muy emocionado yo, medicina interna. Se transformó la cara de mi abuelo. Esa felicidad se volvió una cara de decepción terrible. Y bah, ya nadie quiere hacer nada. Todos son médicos. Pero pues, para mi abuelo, las especialidades de verdad son quirúrgicas, obviamente.
Claro.
Y medicina interna fue una decepción. Y mi hermano está, bueno, orinándose de la risa, vamos a decir, enseguida. Y me dice, esa cara de decepción de mi tata es la misma que puso mi papá, güey, cuando yo le dije que iba a ser ortopedista.
Es que estuvo genial, porque cuando salió el examen y que yo, sí, a huevo, pasé, mi papá.
Yo estaba en una plática de mi papá cuando le dicen, oye, Cardosa, ¿qué pasó con tu chamaco que va a ser ortopedista? Ya ves el accidente de la carretera. Espero que hayan escuchado el podcast anterior donde se contó esa anécdota.
Sí. Bueno. ¿Sabes qué? Bueno, ya lo había revelado yo antes, ¿no? Yo escogí ortopedia porque precisamente busqué cuál era la especialidad que me llevara más lejos de la sombra de mi papá. Uh-huh. Y pues era diametralmente opuesto todavía,
claro,
dentro de la misma profesión. Porque quería hacerme un nombre por mí mismo, ¿no? Y no me arrepiento para nada, porque la ortopedia es tan fácil que me da tiempo de tener un podcast. Y sí, los ortopedistas tenemos básicamente 3 neuronas, ¿sí? La que golpea, la que aprieta el tornillo y la que afloja el tornillo. Sí, no hay pena. No,
suficiente.
De hecho, yo me puedo acordar de uno de los motivos por los que mi hermano estudió ortopedia, porque me dio varias explicaciones. Así como el doctor Maidón me estaba diciendo en un podcast pasado que su papá le advertía y le no estudies medicina, haz otra cosa, sé tú mismo. Mi reclamo en el 2008 fue a mi papá. No me advertís de qué culero. Pero ahí sí, la culpa también era mía, porque luego salió mi hermano y me dijo, pero yo sí, macana. Y sí, es cierto, sí me había advertido. Sí me había advertido, la realidad es que sí.
Ni hablar.
No, pues ni modo, ¿no? Se va como coche a la mierda.
Como Gordon Tobogán. Ey. ¿Cuáles fueron los retos que tú encontraste al momento de tu desarrollo ya en posgrado? El que tú pudieras considerar que sean universales para los postulantes a la especialidad de medicina interna.
Híjola, es muy interesante. Probablemente no sea específico para la medicina interna. No, probablemente. No es específico para la medicina interna, pero se ve un poco más fuerte en la medicina interna. Nuestros maestros siempre fueron maestros de la vieja escuela, maestros de la generación de mi papá probablemente, donde la medicina era diferente. ¿Y cómo es diferente? Yo recuerdo muy bien cuando nos separaban para que no nos estuviéramos peleando en la casa y nos mandaban al consultorio, y siempre sigo uno castigado. Yo escuchaba a las viejitas en el consultorio, en la sala de espera, el comentario era, ya nomás vengo y me alivio. Ya nomás veo a tu papá y me alivio. Eso cada vez existe menos. Y eso no es un cambio en el médico completamente, es un cambio en el paciente. Y entonces la medicina interna se desarrolla toda la vida. Las especialidades quirúrgicas dependes muchísimo de tu formación que vas a lograr en tus 4 o 5 años de especialidad de residencia. Y después afinas técnicas, se crean alguno que otro conocimiento nuevo. Pero,
o inventan ese aparatito que saca la chamba por ti. La verdad.
Sí, pero déjame poner algunos ejemplos de especialidades quirúrgicas. Cuando, pues, como médico sabemos las dificultades de la especialidad de la residencia. Tienes un residente de mayor jerarquía que está friegue y te quiere molar. Es gente que crece con esa mentalidad de escuelita y él es el papá y los residentes de menor jerarquía son los niños y los va a cuidar y no tienen ni idea cómo. El residente de mayor jerarquía de una especialidad quirúrgica te dice, estás castigado y no vas a operar. En una especialidad clínica en medicina interna te dicen, estás castigado, te vas a quedar y tienes que estudiar más. El médico internista en su formación, cuando está castigado, aprende más. El médico quirúrgico en su especialidad, cuando está castigado, aprende menos o desarrolla menos. Pero no es eso. La cuestión es de que la medicina interna no se acaba. A mí no me dijo esta frase mi papá, pero me dijo un amigo que mi papá se la había dicho. Se le dijo un cirujano a un ginecólogo que estábamos rotando en terapia intensiva y no quería ver cosas de los monitores. Y el cirujano le dice al ginecólogo, el papá de este cabrón, señalándome a mí, me dijo una vez, el pecado no es no saberlo todo, sino no quererlo saber. Y tú eres un pinche mediocre, todavía le metió enter, ¿no?
Yeah, well, la palabra se graba con sangre.
Sí, estuvo muy intensa la frase. Y te marca, y en la medicina interna nunca vas a dejar de aprender, y realmente lo que aprendes en 4 años de especialidad jamás se va a acercar a lo que necesitas para una práctica profesional adecuada. Sin embargo, lo más importante de la medicina interna habitualmente no es ese conjunto de conocimientos o saberlo todo, sino la relación médico-paciente. Y ahí es donde entra esto de la viejita que ya no se cura al acudir al consultorio. Inicialmente yo pensaba pues que me ven chaparrito, me oyen la voz de corneta y no genera confianza. No es eso. Es que la población cambia en el sentido de que ya no es una población pasiva que deposita toda su confianza en el médico, sino que la información está ahí. La información está siempre. En la era del internet, el paciente antes de llegar al consultorio, ya lo he mencionado muchas veces, ya googleó todos sus síntomas, ya sabe, y el paciente no es expectante, el paciente es activo y es un experto en su enfermedad, y es lo que cambia de el médico, el doctor que te quiere enseñar cómo ser doctor, cómo llevar una relación médico-paciente hipocrática, a uno que sale y se topa con que tiene que ser un asesor médico, un consultor, un proveedor de servicios médicos y no el médico. Ya se quita esta medicina paternalista, esto donde dices esto se tiene que hacer y se tiene que hacer así. Y empiezas a sugerir y a decir cuáles son las mejores alternativas y cómo le va a ir mejor. Y el paciente, pues como dijo Serna, 110% van a hacer lo que se les dé su chingada gana.
Yo creo que también hay un componente muy importante entre que tenemos una población que tiene, claro que sí, el acceso a la información de procedimientos a los que no se tienen, los que no son asequibles físicamente en su medio. Entonces, alguien lee un encabezado sensacionalista de inventaron sangre artificial.
Exacto. O la cura para el lupus con metformina y no sé qué otra cosa que ha salido.
Y no se preocupan en ver si esa publicación viene del blog de Bárbara de Regil, si salió en el Mexican Journal of TV Notes, o si publicó, o si es un comunicado oficial del IMSS, de la Secretaría de Salud, que son los que manejan la investigación aquí a final de cuentas, ¿no? Y desafortunadamente, el usuario promedio, porque yo ya hace mucho no les digo pacientes, es usuario.
Exacto.
Es usuario porque me está contratando, es una relación 100% transaccional. Son menos los pacientes que acuden conmigo, con los que se puede formar el rapport old fashioned que me estabas diciendo, de que a la antigüita de Simón, y tú le sabes, y sabes que como me tienes confianza, veme estos laboratorios, de perdida dime con quién voy.
Exacto.
Que ya son los menos, los hay, pero son los menos. Y ahora, el paciente que carece de los recursos, el usuario que carece de los recursos para filtrar esa información, se forma una opinión muy mal informada. Y entonces impone ya decisiones muy, muy mal informadas y probablemente desconectadas de la realidad de su medio para el tratamiento. Caso muy puntual, muy concreto. La cirugía en el paciente testigo de Jehová. Esa es la kriptonita de todo el mundo, ¿no? Sobre todo, el tiempo en el que yo estuve desenvolviéndome en el ámbito público, como administrativo, hacerles entrar en la cabeza que la donación sanguínea es un requisito legal, federal, para mantener surtido el banco de sangre. No significa que forzosamente te vayan a transfundir a ti, pero es para hacerle el paro al que sigue de ti. No te están cobrando el quirófano, pero te están pidiendo que hagas paro y lleves un par de unidades de sangre. Y ahí empieza ya la controversia y empiezan a salir las de sí. Y hay alguien que ya sintetizó un análogo el hemático derivado del cocodrilo, no sé si viste eso.
Sí.
Que retiene 3 veces más oxígeno y que la madre... Sobres, pues...
Pero no absorberían los pecados del cocodrilo, ¿no? Es que sea un animal muy noble tampoco, ¿no?
Pues no, la verdad no. Los nidos del cocodrilo se calientan por la putrefacción de las ramas y las heces, ¿no? La mamá cocodrilo no los está empollando, entonces ya desde ahí ya...
Sí, ¿verdad? Hay desapego.
Hay desapego, ¿no? Y no me agradezco.
Heredar esas cualidades no sería lo ideal. Pero, pues, efectivamente, estas son algunas de las complicaciones. Otra, nuevamente, definir la medicina interna. Porque definir la medicina interna debería definir los límites, y los límites en la medicina interna y sus especialidades de rama son muy borrosos. Por ejemplo, hay gente que se ríe cuando preguntan por un reumatólogo. Es que lo vea primero el Cardosa, dicen en un grupo de WhatsApp, y genera risa. Pero pues tengo 6 años dando la materia de reumatología en la Universidad de Sonora. No soy reumatólogo, no pretendo saber lo que sea un reumatólogo, pero el paciente actualmente, el paciente reumatológico, como todos los pacientes, sobre todo aquí en Sonora, es un paciente crónico, no solo por su enfermedad reumática, es un paciente crónico porque tiene multipatología.
Y porque eso, la expectativa de vida, a pesar de esas patologías, se va prolongando con cada año.
Claro, claro. Y los tratamientos hacen que sea más llevadera la enfermedad, pero no curable. Entonces, podemos atender al paciente con artritis reumatoide, pero que también tiene depresión. El paciente tiene diabetes mellitus, el paciente tiene hipotiroidismo, el paciente tiene etcétera, ¿no? Las enfermedades pueden coexistir y ese es territorio del médico internista. Ahora, poniendo otros ejemplos, en ciertos lugares, por ejemplo, te decía, en Francia, Italia, se considera una especialidad anticuada que probablemente vaya a desaparecer.
Siendo que los franceses la inventaron.
No necesariamente. Fíjate que, de hecho, el Colegio de Medicina Interna en Francia fue de los últimos del mundo. En medicina interna se reconoció en Francia como tal en 1966.
¿Neta?
O sea, a pesar de que en 1833, algo así, empieza la medicina interna como tal, sí, los colegios se empiezan a conformar en los 60s y todo. Francia
pero
tiene
todos
un
se conformaron
colegio.
Con la metodología de investigación francesa y con la metodología de semiología. Y
con la semiología francesa, exactamente, pero es del médico, no de la medicina interna. Entonces, claro, tenemos una clínica francesa, que sí es cierto, pero de hecho en cardiología, mucho de la clínica es mexicana. Es muy, muy interesante. Electrocardiograma, soplos y todo esto son grandes cardiólogos mexicanos, ¿eh?
¿A cuál soplo?
Finísimo. Se frían los ojillos.
Sí, entonces, lo interesante de la medicina interna es esto. El paciente multipatología o el paciente cuya patología no sabemos a dónde se dirige. Tenemos un paciente con fatiga, con debilidad. No sabemos si se va a ir, si es anemia, si es un proceso infeccioso, si es depresión, si tiene un problema neuromuscular, un problema muscular, un problema nervioso. Entonces, ¿a qué subespecialista va? Ve con el internista y que te digan qué es lo que tienes y probablemente vayas a requerir estudios diagnósticos más especializados. Y ahí es donde te vas. Necesitas un estudio de neuroconducción o necesitas una resonancia y se va a referir con quien sea especialista en esta área.
Yo recuerdo cuando estábamos en nuestra etapa formativa que siempre mi papá nos decía que el paciente que escoge su especialista escoge su enfermedad.
Exactamente.
Porque uno tiende a abordar las patologías dentro del estrecho margen que el conocimiento general que tiene de su área le permite. Entonces, a mí me mandan a un paciente asténico y adinámico, yo le voy a buscar algo de neurodegenerativo de entrada, ¿no? Sí. Para saber si es mío, o lo voy a buscar algo reumático también, aunque yo no le dé el manejo definitivo, pero yo reemplazo las articulaciones que el padecimiento reumático destruyó. Y ya no es así, desafortunadamente. Ahora, desafortunadamente, conforme se amplía la base de datos, de conocimiento a la que tenemos acceso, se reduce el acceso que tiene el médico general, por ejemplo, a ciertos temas. Que hay muchos muy cabrones y que sí se siguen instruyendo. Pero obvio, van a estudiar lo que les gusta, lo demás no.
Ah, claro.
Entonces no hay una homogeneidad en el trato de primer nivel. Y creo que ahí es donde entra fundamentalmente la función del internista. Es despejar todavía más las dudas que el médico general, el médico familiar, no pudo.
Exacto. Y nuevamente, ¿no? La relación médico-paciente. Platicaba mucho con mis estudiantes. Hay varios artículos en Medscape de los médicos especialistas ahí que dicen, yo no sé utilizar el estetoscopio como lo utilizaban mis maestros. No lo sé, pero tampoco no tengo tiempo. Y entonces el estetoscopio poco a poco se va cambiando por ultrasonido. Sí, en hospitales de primer nivel y en países de primer mundo.
En tu consultorio por medio de la Benavides.
No. Exactamente, entonces el estetoscopio no va a ser reemplazado próximamente, pero se platica la posibilidad y entonces los cambios en la medicina son profundos. Sin embargo, siempre, como en uno de tus podcasts, la carta de Asclepio, de Esculapio, de consejos a su hijo. Y estamos viendo algo que tiene
5,000 años de feria.
Sí, pues, o sea, y vemos que la medicina es exactamente igual. Yo creo que eso es fundamental para definir a la medicina interna. La medicina cambia continuamente y las nuevas especialidades van creciendo y subdividiéndose, como decían, lo de la cardiología, la imagen ha cambiado mucho, las enfermedades congénitas, y se va especializando cada vez más y más y más y más. Y la medicina interna debe de ser el bloque, el cimiento sobre lo que se construye esto, y el cimiento es esa carta de consejos, es esta parte de la medicina que no cambia a pesar de que cambien los tiempos, que no cambia a pesar de que cambie la cultura, porque los valores no están, los valores como médico que debemos de perseguir como últimos, no están definidos por la cultura de ese momento.
No, por supuesto que no. Y ahí entramos en el terreno de dos áreas filosóficas muy interesantes que me gustaría discutir más cabalmente en futuros episodios, que es primero deontología y luego epistemología. Exacto. Y entiéndase deontología como el estudio del origen del deber. ¿Por qué tengo que comportarme de esta manera? Y la epistemología como el estudio del origen del conocimiento. ¿Por qué debo yo de aprender de esta manera? Porque cuando nos están formando como residentes, que tenemos a cargo a las generaciones que van por debajo de nosotros, nadie nos enseña a dar clases.
Importantísimo.
Y la parte epistemológica la deberíamos de estar manejando desde la licenciatura, porque 30% de tu consulta es explicarle al paciente qué tiene. Y si tú no puedes ponerlo lo más elevado que tú te sepas, en términos tan sencillos que tu abuelita te lo entienda, lo dijo Einstein, no lo dominas, cabrón.
Y si no lo entiendo y no lo dominas, perdiste al paciente. Y el paciente pierde también ante su enfermedad, que es importantísimo. Yo creo que de ahí la importancia de la medicina interna, y para mí el absurdo de que pueda desaparecer. Sinceramente, a pesar de no saberle mucho, ahí tengo yo mi ultrasonido, por ejemplo. Dependo más de estudios diagnósticos. Como dije, me gusta la reumatología, veo embarazo de alto riesgo, veo algunas áreas que veo más que otros internistas, o que veo más particularmente que otras áreas. Y dependo de muchos estudios. Sin embargo, como le digo a muchos de mis estudiantes, el médico que necesita que el químico, el radiólogo o el patólogo les haga el diagnóstico, mejor dedíquese a otra cosa.
A huevo. Eso pero también les digo yo.
Evidentemente aquí luego va a saltar quien te diga, oye, pero pues, o sea, no puedes decir si es un infarto cerebral si no tienes una tomografía y tienes una epidensidad. No, pero sospechaste el diagnóstico y la imagen es un confirmatorio.
Ahí voy, exactamente. La imagen es para convencerte de que tenías la razón, no para que te digan qué era.
Exactamente. Entonces, y para saber qué es antes de tener el estudio, hay que ser un buen médico.
Francamente, yo no creo que aquí en México pueda desaparecer en un futuro cercano la especialidad, simplemente porque nuestros servicios de salud están construidos de tal forma que renieguen y denigren como quieran a la especialidad, están construidos alrededor del internista.
Sí.
Porque a final de cuentas, conforme más avanzas en materia académica, en tu área particular, no importa si eres médico o no médico, más tendencia tienes a la gestión de recursos humanos. Porque teóricamente, en un escenario ideal, el que más sabe es el que va a poner al chango indicado en el
puesto
para el trabajo indicado. ¿Sí? Porque no podemos ser la navaja suiza. Porque al final de cuentas, la navaja suiza tiene un chingo de herramientas y ninguna cumple su función bien.
Como un celular. Qué buena cámara, pero hay cámaras.
Pero hay cámaras.
Qué buena linternita, pero hay linternas. Sí, es. Exactamente.
¿Cómo es, más o menos, platícanos para que sepan los muchachos que quieran corretear la especialidad de medicina interna? ¿Cómo empieza tu día? ¿Cómo son tus actividades?
Híjole, y aquí vamos a entrar en terreno de memes.
7 de la mañana, escapo de Coppel. 8 de la mañana, escapo de Electra.
Sí. Aquí dependiente de cómo decidas realizar tu práctica, ¿no? Si eres más privado o más institucional, mucha gente va a empezar su día a las 7 de la mañana en institución. Yo trabajo en institución, pero solo fines de semana. Habitualmente mi día, igual que el doctor Serna, yo decidí darle prioridad a la familia. Mi día empieza en la mañana con los cuidados de mi niña para llevarla al kinder. Hasta que la llevo al kinder, empiezo a pasar visita. Y esto es muy interesante porque no era así. Empezaba muy temprano porque trataba de abarcar todo. Nuevamente, ¿por qué? Pues por hambre. El internista, si se va a caracterizar por algo, es por eso. Mucho trabajo de paga muy poquito. Entonces, a diferencia de un quirúrgico que puede tener relativamente poco trabajo inicialmente, pero de adecuada remuneración. O sea, un solo trabajo puede generar mucha remuneración. Y en el internista, no. Necesitas llevar un continuo. Necesitas muchos pacientes, mucho tiempo para generar algo redituable, ¿no? Entonces, mi trabajo empieza, trabajo, habitualmente hasta las 8:30, 9 de la mañana en hospitales, ya que llevé la niña a la escuela. Trato de terminar antes de las 2 de la tarde para poder comer, y la consulta de 4 a 8. En la noche trato de volver a pasar visita a los pacientes que están hospitalizados y llegar antes de las 10 de la noche a casa para prepararse para el día siguiente. Y otra vez.
¿Consideras que sea obligatorio que la práctica del internista siempre, siempre, siempre involucre el medio público.
No, definitivamente no. Nunca, nunca va a ser esto. Eso, como ya se había comentado, es una decisión personal. Es dependiente de la personalidad de cada quien. Y hay quien pueda trabajar con las carencias del medio público. El internista está más acostumbrado a trabajar con las carencias porque, nuevamente, como requiere menos recursos tecnológicos, estrictamente hablando, puede trabajar más fácilmente en un medio público. Yo también, de repente, siento esta necesidad de trabajar ahí para ayudar un poco a la población en el sentido altruista que nos llevó a estudiar medicina en primer nivel, no tener que cobrar lo que se cobra en una medicina privada y poder ayudar a una cantidad grande de gente. Sin embargo, eventualmente te va a consumir. La institución te consume como médico y en muchos casos hay que dejarlas, depende de tu personalidad, pero hay quien se puede pasar incluso solo en institución, sin pasar por la priva, y conozco muchos.
Yo también. Y se me hace bien curioso porque es un concepto que simplemente no cabe en mi cerebro.
No.
Pero al menos yo lo veo así. Mi especialidad involucra procedimientos de alto calibre, digamos, no tan riesgosos ya, afortunadamente, por avance tecnológico. Por ejemplo, recuerdo que cuando yo estaba en el internado, una prótesis de cadera forzosamente tenía que tener cama en la UCI esperando por si acaso, ¿no? Y ahora, pues, no es para nada raro que hagamos apuestas sobre si lo vamos a hacer en una hora o en dos horas, ¿no? Mucho avance, es increíble. Sin embargo, a pesar de esos avances, las especialidades quirúrgicas como la mía son para médico jovenzón. Creo que ya llegando a los 40, pasando a los 40, debes de considerar muy seriamente abandonarla antes de empezar a desarrollar problemas cardíacos o del estado de ánimo, ¿no?
Eso es nada, ya nacemos con esos.
Pero bueno. Pues muy bien. Yo creo que con esto concluimos. Espero que hayamos aclarado todas las dudas posibles. La información de contacto de Rubén se encuentra en la descripción del episodio. Por mi parte, solo me queda agradecerles que nos hayan tenido paciencia con nuestras pendejadas una semana más. Rubén, muchas gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias por la invitación.
Y fomentar estas pendejadas. Axel, últimas palabras. Que diga, ¿te quieres despedir?
No me chingues.
Entre paréntesis, no. Va a cirugía.
Sí, cabrón. Muchas gracias, Rubén, por acompañarnos.
Nos vemos la otra semana, morros.